Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Comentaba yo con mi señora madre, o más bien ella conmigo, lo tenebroso de muchas noticias, porque hay que ver la de disgustos que os tenemos que dar, económicos, de guerra, de frío, de pandemia, y por eso, justamente, todo lo que sea bueno es motivo de especial alegría. Y yo llevo desde el verano, pues muy alegre, por un libro que me ha hecho estupendo el veraneo, que me ha puesto de buen humor y que me ha enseñado un montón y además me ha ayudado a enorgullecerme de ser española. La novela que sale ahora de Isabel San Sebastián, La dueña, habla de mujeres en el proceso de reconquista español. Esas mujeres que cuando los hombres se iban con las mesnadas al frente en la batalla contra los moros, se quedaban al frente a su vez de la hacienda familiar, de los cultivos, de sacar adelante las casas y las familias, y que daban un perfil muy fuerte, un perfil de mujer que yo creo que nos ha hecho distintas a las españolas. Es una hipótesis de la que la autora y yo hemos hablado muchas veces. Isabel San Sebastián, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué alegría poder estar aquí y abrazarte.
Qué gusto, ¿verdad?
Por fin. Sí,
después
sí,
de tanto COVID y tanta separación y tanta historia.
Exacto, ya poder estar juntas y abrazarse y, en fin, y charlar así en persona, sin teléfonos de por medio.
Porque a veces he sospechado que este libro de Plaza y Janés que sacas ahora, La dueña, tiene que ver también con esas conversaciones, porque yo he reflexionado muchas veces con relación al hecho de que las mujeres españolas somos unas europeas más fuertes que la media.
Sin duda ninguna. Las mujeres españolas tenemos, primero, una herencia ancestral de matriarcado en la cornisa cantábrica. Y no podemos olvidar que España se repobló con mujeres del norte. Navarras, gallegas, astures, etcétera, se fue repoblando a medida que avanzaba la reconquista con gentes del norte, hombres y mujeres, y esa herencia ancestral estaba. Y luego somos mujeres que hemos tenido que combatir, que batallar a veces literalmente en el campo de batalla, como la reina Toda y otras muchas, y luego batallar en la frontera, resistir en la frontera, como cuenta esta novela, ¿no? Administrar, suplir a tantos hombres ausentes y muertos muchas veces en el campo de batalla. Y eso nos hace ser distintas. Y probablemente más libres. Somos la antítesis de la imagen que se intenta pintar de nosotras, de mujeres sometidas y sumisas y tal. La antítesis. La historia de España
es lo contrario. Yo tampoco veo esa... Quiero decir, hay casos de sumisión y muchos casos de maltrato, sí, etcétera. Pero yo también he percibido, por mi experiencia, una autonomía en la mujer española que en ocasiones he echado en falta. Fíjate, desde luego, en la mujer italiana.
Sin duda.
Desde luego, en la mujer... Incluso en la mujer alemana.
Y en la francesa.
Fíjate, sí. Eso lo hemos comentado alguna vez y decíamos, ¿de dónde puede ser esto y de dónde puede ser esto? Bueno, pues a lo mejor La dueña nos ilumina sobre este asunto porque la mujer medieval, en ausencia del hombre, tenía muchas tareas que hacer frente.
Muchas, muchas. Tenía que ocuparse de la tenencia. A ver, el proceso de repoblación consistió en ofrecer libertad y tierra que cultivar a las gentes dispuestas a instalarse allí, en la frontera, y repoblar, y combatir y defender esa tierra cuando hiciera falta. Allí hubo hombres y hubo mujeres, muchas mujeres. Los hombres casi siempre estaban ausentes, no solo por la guerra contra el moro, sino por la guerra entre cristianos, que hubo muchas en esa época, en el siglo XI. Y quien se hacía cargo era la mujer, se hacía cargo de la familia, se hacía cargo de la tenencia, es decir, del dominio, de la pequeña propiedad, se hacía cargo de administrar los cultivos, se hacía cargo de organizar la defensa del lugar si es que era atacado, cosa que ocurría con frecuencia. Se hacía cargo de impartir justicia en ausencia de su marido, cuando hacía falta resolver alguna pendencia entre gentes de la pequeña aldea, de la pequeña población que se hubiera instalado allí. Se hacía cargo de todo eso. ¿Qué pasa? Que los cronistas medievales las ignoraron, las olvidaron, porque esos cronistas pues se limitaron a narrar batallas y ascensos de reyes y cuestiones dinásticas, pero no se ocuparon del día a día. Y el día a día fue de las mujeres, pues femenino.
Interesantísima novela, La dueña, que abunda en el siglo XI, un periodo crucial de nuestra historia, donde el territorio nacional se estaba tejiendo y donde además se reflejan las cosas con una enorme imparcialidad, porque lo decía Isabel antes, estaban las luchas contra el moro en cuanto que ampliaba el territorio cristiano europeo hacia el sur, pero luego las continuas luchas de los reyes cristianos entre sí, las traiciones, los arrimamientos, las alianzas con los moros muchas veces para traicionar al vecino cristiano. En esto no te has ahorrado tus detalles.
No, porque es una novela histórica. A ver, La dueña es una novela, ante todo, de aventuras, de entretenimiento y de emociones, porque luego lo hablaremos, espero, es la historia de una abuela, que es lo que soy yo ahora, y eso marca mucho. Pero es una novela histórica, lleva el apellido de histórica, y cuando tú tejes una trama en un contexto histórico, tienes que ser honrado con ese contexto, tienes que reflejarlo como fue. Y el siglo XI fue un momento de máximas confrontaciones y enfrentamientos de todos contra todos. Cristianos contra cristianos, moros contra moros, moros con cristianos, en fin, fue el momento, yo creo, de máximo enfrentamiento, de máxima fragmentación en la península ibérica, en ese momento, de todos. De hecho, este momento que estamos atravesando ahora se le parece bastante en esa tendencia centrífuga de estar todos contra todos y todos queriendo ser cabeza de ratón en lugar de unirse para conformar un león.
Eso, la verdad, que recuerda mucho, bastante más al siglo XI que, por ejemplo, por supuesto, al siglo XV o al siglo XVI o al siglo XVII, la situación que describes. Curiosamente, los afectos humanos saltan a veces las fronteras. Es curioso que tú abordas también el tema de los enamoramientos mixtos, de los matrimonios mixtos.
Claro, porque durante muchos siglos estuvieron prohibidos los matrimonios mixtos por ambas religiones. El Islam no permitía matrimonios fuera del Islam y el cristianismo tampoco. Pero el corazón humano no está sujeto a ese tipo de normas, ¿no? Y yo estoy segura de que, igual que hoy te enamoras de personas que no te convienen de ninguna manera y no puedes evitarlo, pues en aquella época sucedía lo mismo. Y en este caso, pues uno de mis protagonistas, Diego, se enamora perdidamente de una musulmana fugitiva de Córdoba. Porque cuando cruzaron el estrecho y entraron en España los almorávides, fueron terribles para los cristianos, pero fueron más terribles todavía para los musulmanes que vivían en las taifas, que habían establecido un mundo, no diré de tolerancia, porque la tolerancia es un concepto ajeno a esa época, pero sí un mundo donde se amaba a los libros y la arquitectura y se bebía vino con regularidad y era una vida, culturalmente era un mundo mucho más desarrollado que el mundo cristiano. Se había configurado en Córdoba, en Sevilla, en Granada. Los almorávides barrieron todo aquello. Los almorávides fueron, pues como es hoy el ISIS, hicieron en Córdoba, en territorio musulmán, lo mismo que hizo el ISIS o el Daesh en Siria o en Irak cuando entró, ¿no? Fueron una salvajada, una verdadera plaga. Y en la novela aparece una familia de un médico fugitiva de ese azote brutal que fueron los almorávides, que recala en un castillo de frontera, precisamente, en una tenencia de frontera, que es la que regenta Diego, este nieto de un infanzón de frontera. Y se enamoran, luego no diré lo que ocurre, pero se enamoran porque ya digo, porque yo
creo que... Y la abuela lo primero que dice, bueno, a mí haya cuidados, pero si te casas con esta chica, lo primero que se convierta.
Hombre, claro.
Porque a un orden, ¿no? Tema de los almorávides y los almohades es muy interesante, porque los oyentes menos avisados, que no han tenido particular interés en la historia, a lo mejor imaginan la presencia mora en España uniforme, y al menos pueden distinguirse al menos tres grandes oleadas. La primera de los primeros invasores árabes, que eran muy pocos numéricamente, sí, que venían de Damasco, que efectivamente se asientan y empiezan a hacer hermosos jardines y empiezan a vivir una cultura más relajada.
Pero la tropa era sobre todo magrebí, ¿eh? Ellos eran los capitanes, los que encuadraban a la tropa, pero la tropa eran casi todo atlas, magrebíes del Atlas, recién islamizados y que no se caracterizaban precisamente por su altísima civilización.
Y los que vienen detrás, almorávides y almohades, son reformas religiosas puristas al estilo ISIS, lo decía antes Isabel, que generan e infligen muchísimo sufrimiento en la península, no solo a los cristianos, también a los musulmanes, porque alguno de los masacrados de una manera cruel viene en esta novela ya de otras novelas anteriores de Isabel.
Sí, exactamente. Es que yo me he propuesto, como sabes, Cristina, novelar toda la Reconquista, porque me parece un periodo crucial de nuestra historia, además una epopeya increíble en términos literarios, una fuente de inspiración constante. Y me he propuesto hacerlo a través de una saga familiar. Entonces mis personajes van reapareciendo en memoria, un poco lo que hace Auriola con su nieto, ¿no? Hablarle de su abuelo, contarle la memoria familiar. Mis personajes van reapareciendo porque es toda una saga familiar la que va a llegar desde un castro astur y un guerrero godo inmigrado a Asturias o emigrado a Asturias desde la España ocupada, desde Recópolis, una ciudad goda. Desde entonces, siglo VIII, va a llegar hasta Granada una misma saga familiar que pasa por la Peregrina, por el Camino de Santiago, por las Campanas de Santiago y ahora La Dueña. Va a ser una peripecia de una familia que es una peripecia perfectamente verosímil, porque esa es nuestra historia, esos son nuestros antepasados. A nuestros antepasados les debemos el que hoy España sea parte de Europa y no sea un país islámico, sino un país cristiano, occidental, democrático y libre y miembro de la Unión Europea. A lo que hicieron esos antepasados. Y a mí me encantaría que mis antepasados hubieran sido como los que yo relato en mis novelas. No sé quiénes fueron, porque no, ni me he hecho el árbol genealógico, ni creo que podría hacerlo. Pero me gustaría que fueran esos, ¿no? Estoy relatando una historia a través de los ojos de personas de carne y hueso, de personas normales, en este caso de una abuela.
Isabel y yo somos amigas desde la juventud, porque trabajamos juntas en ABC cuando empezamos jovencísimas en el mundo del periodismo, en la sección de Internacional que entonces llevaba Alfredo Semprún, sí, que ahora sigue al mando de la sección de opinión en el diario La Razón, y nos hemos visto evolucionar mutuamente, ¿no? Tener nuestros hijos, criarlos, verlos hacerse adultos. Ahora ella me lleva mucha ventaja en un tema que me suscita enorme envidia, que es la, como es lo que llama ella, la abuelez. Y la abuelez, en la que está sacando unas notas bárbaras, porque ya tiene 3 nietos, es un aspecto que empapa toda esta novela, La Dueña.
Bueno, es que tú eres más joven, Cristina, date tiempo.
Bueno, pero no mucho.
Bueno, bastantes años.
Porque tu nieto mayor, ¿cuánto tiene?
Mi nieta tiene 3 años. Lo que pasa es que han venido muy seguidas. Pero, sí, pero tiene 3 años. Tú estás a tiempo. Tú eres más joven que yo. Ya te llegará.
Venga, hijos, anda.
Ya te llegará. Para mí, por lo menos, la abuelez es un regalo de la vida absolutamente incomparable con nada. Y yo creo que es tan fuerte que en esta novela necesitaba reflejar de alguna forma esas emociones, esos sentimientos.
Y no sabéis cómo lo refleja, ¿eh? La relación entre Auriola y el nieto Diego es conmovedora.
Bueno, es el amor de una mujer que tiene a un nieto que es huérfano de padre. Su madre no es una mujer fuerte como lo es ella. Y ella está en la obligación de ayudar a ese nieto a convertirse en hombre y a conservar su legado familiar. Y bueno, y en esa relación están todas las emociones que yo siento cuando veo a mis nietas, ¿no? Ternura, amor incondicional, necesidad de protección, de protegerlo, aunque no sea mi responsabilidad directamente, sino de sus padres, pero da lo mismo, se siente igual, felicidad, alegría, orgullo, no sé. Yo veo a mis nietas y me derrito y se me olvida el mundo. Y mi abuela, Auriola, que además es navarra como era mi madre, pues le pasa lo mismo con sus nietos, ¿no? No, hay cosas en la novela, expresiones, como por ejemplo cuando Auriola llama a Diego mocete o mocetico.
Que lo odia, el mocete lo odia.
Cuando ya se hace mayor odia que le llamen mocete o mocetico. Era como mi madre llamaba a mi hijo mayor, a Iggy, le llamaba mocete y mocetico. Y bueno, pues ahí mi madre era navarra, tenía los pies grandes como Auriola.
Ah, ese es el origen de los pies
ese
grandes.
Es el origen de los pies grandes. Era muy alta, como son las mujeres navarras, ¿no? Y muchas de ellas o lo eran. Y bueno, pues hay mucha memoria familiar mía y mucha experiencia, mucha emoción mía de abuela en esta novela.
Y hay otra cosa también que va a interesar mucho a nuestros oyentes, varones y mujeres, ellos y ellas, que es el problema de la mujer fuerte. La mujer fuerte tiene ventajas y también enormes dificultades que afrontar. Este asunto se ve no solamente en las cuestiones de gobierno, no solamente en el trato con los varones, también en el trato con los hijos y con las hijas.
Efectivamente. Es que a veces ser una mujer fuerte te hace establecer relaciones de dominio incluso sobre tus propios hijos que tú no quieres, que no has buscado, que te salen solos.
Que te salen. Que se te escapan.
Y que se te escapan y que generan grandes problemas en esos hijos. Y eso está en la novela también. Cuando la autoridad se convierte involuntariamente en autoritarismo. Y tú y yo eso lo conocemos muy bien, Cristina, porque somos dos mujeres fuertes. Probablemente porque por necesidades de la vida o porque sencillamente somos así, no lo sé. Y eso genera problemas. Y yo cuando escribo una novela me documento mucho sobre la trama histórica para reflejarla con fidelidad, pero intento también profundizar en los personajes. Intento que los personajes sean personas de carne y hueso y para eso me inspiro en mi propia experiencia y en lo que veo a mi alrededor. Y no hago personajes buenos o malos o santos o tal. Intento construir personajes reales. Y una mujer fuerte, que para mí es una virtud, tiene también su parte sombría, tiene también sus contras. Y esa es una de ellas que le ocurre a mi protagonista, ¿no? A Oriola con su propia hija.
Sí, es una dificultad también, bueno, para medir un carácter que es indispensable para salir adelante y que luego recibe críticas, que esto me hace a mí mucha gracia, ¿no? Dice, jolín, es que tiene un carácter, puñeta. O sea, es que determinadas gestas requieren un talante que en el varón se ve como natural y en la mujer como amenazador.
A lo mejor por eso las crónicas se olvidaron de estas mujeres, de contarnos nada de estas mujeres. Hablaron un poquito de las reinas y, por ejemplo, de la reina Urraca, la
interesante de León, que fue de la novela.
Esa va a ser mi próxima novela, porque temporalmente es a lo que me conduce, ¿no? Mi próxima protagonista va a ser la reina Urraca. Y claro, esas mujeres sufrieron terriblemente en sus tiempos y aún así lucharon y pelearon e impusieron lo que pudieron. De sus opiniones y de sus políticas, ¿no? Bueno, los cronistas probablemente se olvidaron de esas mujeres, pues porque no estaba bien visto ni entonces ni ahora que una mujer tenga carácter, que una mujer tenga fuerza, que una mujer tenga personalidad, y aún así la tenemos. Y sobre todo las españolas, porque hemos tenido que superar todo ese legado y hemos tenido que repoblar nuestra propia tierra y hemos tenido que sacar adelante a nuestras familias en distintos tiempos históricos por distintos motivos, pero lo hemos hecho. Y bueno, nunca nadie dijo que fuera fácil, ¿no? Pero yo creo que merece la pena rescatar esa memoria, aunque sea a través de la ficción, rescatar esa memoria de todas esas mujeres olvidadas y hacerlo además con ternura y con gratitud y con cariño y con amor y sin odio. Yo no entiendo por qué el feminismo tiene que ser agresivo y de confrontación y de enemistad y de animadversión hacia el otro sexo. No, hombre, no. Yo creo que las mujeres siempre hemos sido capaces de defender lo nuestro y de reivindicar nuestro lugar sin dejar de querer a nuestras parejas y a nuestros padres y a nuestros hijos y a nuestros nietos. En absoluto, al revés, una cosa va unida a la otra, ¿no?
Hay una cosa también muy interesante. Atravesar la historia, este desafío que te has planteado de siglos de reconquista, es muy arduo en el caso de España, yo creo que en el caso de todos los países, porque efectivamente las alianzas y los enfrentamientos son continuos y como son muchos reinos los que se enfrentan entre sí y muchas mesnadas y muchas taifas, pues realmente te haces un lío de narices. Yo a veces cuando sigo tus novelas digo la de esquemas que tiene que haber hecho Isabel, la de esquemas. Esquemas y croquis, ¿no? Pero la novela tiene la facilidad de presentar todo eso con mucha... hacérnoslo muy fácil, ¿no? Me imagino que en este proceso de documentación ha sido muy arduo.
Es arduo porque especialmente el siglo XI es muy complicado. Hay muchos enfrentamientos y encima todos los reyes se llaman igual, sí. Lo cual no facilita las cosas. Todos parece que el único nombre que existía era Sancho y Alfonso. No había más que Sancho y Alfonso y algún Fernando. Pero sí... bueno, lo que pasa es que a medida que vas avanzando en esa reconquista ya vas teniendo un esquema bastante claro de cuál es el contexto. Y como mis tramas giran en torno a personajes de ficción, yo hago que mis personajes de ficción mantengan una línea coherente y que transiten por ese mundo convulso de la política y de la historia, manteniendo al lector atrapado en esa trama de ficción, o lo intento por lo menos, ¿no? De manera que todo ese contexto complicadísimo... sea eso, un contexto que del que se tiene conocimiento pero que no constituye el propósito principal. Y luego, pues bueno, hay muy buenos historiadores. Yo siempre apelo a Claudio Sánchez Albornoz y hay otros, ¿no?, más contemporáneos que nos han facilitado la idea, la tarea de comprender, de desentrañar ese universo.
Pero
tan
luego
complejo.
Hay ingredientes que es gracioso, que se repiten a lo largo de la historia y que recuerdan lo que está pasando actualmente en el Parlamento y en el Gobierno. Por ejemplo, elementos como la traición, como el peloteo. Hay que ver el peloteo, bueno, lo útil que es para medrar, el ir por detrás, las fintas. Todo esto parece actualísimo.
Bueno, la adulación ha sido un arma de destrucción masiva siempre, digo bien, de destrucción masiva. La traición también. Yo es que creo que todos esos elementos están presentes en la humanidad desde los mitos griegos. O sea, es que no han cambiado, está ahí. Es cuestión de situarlos en un contexto o en otro, pero están ahí, forman parte de nuestra naturaleza. En nosotros está lo mejor y también está lo peor, ¿no? Y no está siempre igual repartido con equidad. Quiere decir que hay personas que tienen más de lo mejor y menos de lo peor, y otras a las que le pasa lo contrario, que tienen más de lo peor. Pero elementos buenos y malos hay en todos nosotros, ¿no? Y ya digo, yo entiendo no hacer personajes maniqueos, que sean solo buenos o solo malos, sino que tengan un poco de cada cosa. Luego hay algunos que son más malos que otros, ¿no? Pero en esta novela hay más buenos que malos. Sí, en otras hay más decencia. No sé, a lo mejor es por esta chochez en la que estoy de la abuela, pero en esta novela me apetecía más centrarme en personajes en los que predomina la luz sobre la sombra.
Bueno, ya definitivamente yo creo que te has deslizado del periodismo a la literatura. Porque esta, ¿qué número de novela hace? La novena, ya no.
Me parece que la novena, sí, o la décima, no me acuerdo. Bueno, sigo en el periodismo porque a mí me interesa España, me interesa mucho España y me preocupa mucho la situación en la que está. Intento analizarla y adentrarme en ella, en mis columnas de ABC, en mi contrapunto de ABC, en las tertulias a las que voy, etcétera, ¿no? Pero lo que sí te aseguro es que me resulta muchísimo más placentera la literatura, aunque me dé mucho más trabajo y sea un trabajo mucho más arduo y solitario y complicado, me da mucha más alegría que el periodismo. Pero todo forma parte de lo mismo y todo gira en torno a la historia de España, ¿no? La pasada o la actual. El otro día en la recepción del Palacio Real me preguntaba a alguien y le decía, es que para seguir amando a España yo me tengo que ir al pasado, porque si no me desenamoraría. Si solo viera la España que tenemos hoy, mi amor a España quedaría seriamente tocado. Así que para seguir amando a mi patria necesito irme al pasado y adentrarme
y
en su historia.
De su gran historia. Sí. Bueno, pues el martes en Madrid presentaremos la novela La Dueña. Digo presentaremos porque me hace el honor Isabel de permitirle que la acompañe en esa circunstancia en Pozuelo. No sé si podemos decir el sitio y la hora.
Sí, es a las 7 en el Centro Cultural Mira y la entrada es libre hasta completar aforo. Yo no sé si lo completaremos
que,
o no,
no sé,
mucho
no sé,
me
yo
temo.
Yo creo que pero se va a ver un poco superado, pero bueno, bueno, si la gente es puntual, pues probablemente encuentre sitios sin problema. Lo que hace además Isabel, aparte de escribir magníficos artículos y ser excelente periodista y buena novelista, y ya no te cuento lo de madre y abuela, es tocar la guitarra. ¿Sigues tocando la guitarra?
Poco. Poco porque tengo un problema en los dedos, en las manos, una cosa dermatológica y me duelen mucho los dedos cuando toco la guitarra. Pero de vez en cuando todavía sí.
Canta y toca la guitarra. Así que si te quedas por aquí, nos ponemos con Marcote ahora mismo a cantar. ¿Te parece?
Fantástico.